Para ti que buscas un encuentro con Dios, Ministerio Se Busca presenta La Fe Sin Filtro y una docena de huevos a continuación.
Se Busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen, judío. Profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios. Si lo encuentras, sigue sus pasos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, de donde nos encuentren. Estamos de nuevo con ustedes aquí en La Fe Sin Filtro.
Y una docena de huevos.
De antemano, un placer estar de nuevo. Aquí estamos su servidor JP y
Humberto.
Y bueno, Humberto, pues ya esta última semana que pasó no nos pudimos juntar. Hubo, ¿qué se puede decir? Un poquito de conflictos en el horario.
Así es, y desafortunadamente las obligaciones que tenemos personales en algunas ocasiones se nos atraviesan. Pero aquí estamos. Me da mucho gusto estar aquí contigo esta tarde y poder hablar un poquito de temas que nos suceden cotidianamente y que a veces no les ponemos mucha atención.
Así es, exactamente. Uy, y fíjate, muchas cosas que no nos damos cuenta. Fíjate cómo pasan muchas cosas durante nuestros días, nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y fíjate, estaba platicando con un chavo que lo conocí en el jardín de ahí de San Pío.
Sí.
Y fue la semana pasada. Fui el viernes en la noche y estaba solo, no había nadie. Y fui porque traía mucho estrés mental, ¿verdad? Y fui un ratito nomás ahí a platicar, a hacer un rosario con la Virgen, ¿verdad? Y ya para irme, se me acercó un chavo y fíjate que me dice, ¿tú vienes aquí a la iglesia? Le dije, sí, aquí vengo los domingos a misa. Y dice, yo no te había visto, ¿dónde? ¿A qué misa vienes? Le dije, no, yo vengo a la de los flojos, a las 12:45. Dice, yo vengo a la de las 9. Le dije,
él es madrugador.
Sí. Y me dice, y agarró la plática conmigo y me dice que él no sabía a dónde ir porque dice que estuvo batallando mucho para encontrar trabajo y que le comentaban que por aquí, que por allá, y que habla con este, que habla con... Y nunca. Y dice, fíjate, estuvo muy bonito ese testimonio. Me dice el chavo, pues fíjate, yo nomás lo que hice ya cuando le dije a mi esposa, pues a ver, ya lo que salga. Dice, nomás dijimos ya lo que salga, ya Dios quiere, si podemos hacerlo, no lo podemos, pues vamos a ver qué vamos a hacer. Dice que la semana previa le dieron un trabajo y en ese mismo trabajo lo hicieron como mayordomo, tipo mayordomo.
Ajá, supervisor, mayordomo, sí.
Algo así. Y dice que no sabía ni quién decirle. Dice, pues nomás lo único que se le ocurrió ir ahí al jardín y darle gracias a la Virgen. Dije, pues qué bueno. Le dije, qué bueno. Eso no tiene
nada. Mejor lugar no pudo escoger.
Y es lo que le digo, es que muchas de las veces nos apresuramos y creo que eso fue lo que nos estresa, ¿verdad? Queremos las cosas a nuestra manera.
Sí, y fíjate que muchas veces testimonios como esos hacen que se te llenen los ojos de lágrimas porque realmente te das cuenta de que Dios está aquí, Él está presente, está vivo y nos está escuchando. A veces hacemos oración y sentimos de que el canal estaba cerrado, de que tenía el teléfono apagado o que la nube estaba atravesada y no recibió la señal y no nos escuchó nuestra oración. Pero Dios escucha nuestras oraciones, Él está al pendiente y Él sabe cuándo y va a buscar el momento más apropiado para responder. Uh-huh. Y eso en realidad cuando tú estás entregado al Señor como que te hace un nudito en la garganta y se te salen las lágrimas. Pero no sé, a lo mejor porque yo soy bien chillón, ¿verdad? No sé.
Creo que ya cuando empezamos a seguir este camino, creo que nos hacemos más chillones todos, ¿verdad?
Sí.
Yo fíjate, soy una persona de esas. Pero yo lo mío, yo como yo a veces me dijo una vez el padre Carlos, cuando uno llora con coraje, asegúrate que sea coraje del bueno. Y a mí me da mucho sentimiento cuando miro algo y no me enojo, me da como un tipo de frustración.
Ajá.
Y se me salen las lágrimas, pero porque estoy frustrado, pero ya no quiero responder como antes, ¿verdad? Que sí era con enojo. Ahora no es enojo, es simplemente frustración, pero poco a poco yo creo lo voy manejando.
Y fíjate, ahora que mencionas tú al padre Carlos, al que le tengo mucho aprecio, mucho cariño, él me tocó a mí en varias ocasiones durante su homilía, se le hacía un nudo en la garganta y se le salían las lágrimas. Y también incluso en una ocasión cuando él estaba haciendo la consagración, no pudo contener el llanto. Y es algo que nos contagiaba a muchos de los que estábamos ahí. Y era un sentimiento, no sé, muy raro, porque en lugar de sentir tristeza o sentir, no sé, frustración o algo así, era más un gozo, una felicidad, como que te sentías que un peso se te quitaba de encima.
Fíjate, y eso pasó no hace mucho. No sé si fuiste tú a esa misa ese día, porque sé que vas a veces también a la Santa Juana, ¿verdad?
Sí.
Pero no sé si fuiste tú a esa misa ese día o no. Cuando Tony se subió a hacer las lecturas.
Ah, claro que sí, lo recuerdo, ahí. Sí.
Iba muy bien, muy bien, muy bien, y lo tocó ya la segunda lectura y se quebró.
Sí, me acuerdo muy bien. Yo estuve presente en esa misa, me tocó estar ahí, porque como dices tú, a veces voy a Santa Juana o a veces voy a la Basílica, no siempre tengo la oportunidad de ir a San Pío por el horario, a veces se atraviesa, como decimos, alguna cosa u otra, pero definitivamente no podemos faltar a la misa el domingo, es algo que me gusta mucho, y aparte de que me gusta, lo necesitamos. Uh-huh. Pero sí, esa misa sí me tocó estar ahí presente, sí vi cómo mi compadre se quebró en ese momento y le salieron las lágrimas. Y tuve la oportunidad de preguntarle, oye, ¿qué pasó? ¿Qué? Dice, no, es que cuando empecé a leer la lectura, dice, me metí tanto que me sentí transportado en ese momento, en ese lugar. Y sentí una tristeza muy grande porque cuánta gente hay que realmente no conoce a Dios.
Creo que no podemos contar eso. Esos números son exageradamente grandes, me imaginaré. Y fíjate, perdón, estaba agarrando aquí un snack. Oye, y una de las cosas, fíjate, uno de mis huercos, el más chiquillo, Max, me hizo esa pregunta, no reciente, ya tiene rato, meses para atrás, que ¿por qué la gente llora durante la misa? ¿Alguna vez has contemplado eso?
Sí lo he visto y me ha tocado a mí también que se me han salido las lágrimas durante la misa en alguna ocasión. Uh-huh. Especialmente te voy a decir, durante la homilía, cuando realmente haz de cuenta que el padre la escribió y la dedicó a tu servidor, y siento las bofetadas, pero pesadas, sí se me llegan a salir las lágrimas porque pues me siento que realmente no merezco estar ahí. En algunas ocasiones me da mucho gusto, es un gozo tan grande que también se me salen las lágrimas. Y me ha pasado durante la consagración, porque cuando tú realmente te concentras en ese momento, que es el momento más sagrado de la misa, no sé si te has pasado a ti, tal vez tú lo has experimentado o de alguna otra manera. En el momento de la consagración, yo veo cómo baja un rayo de luz, ilumina el cáliz y el copón donde está el pan y el vino. En el momento en que se está haciendo la consagración y se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, y eso pues sí me hace que se me salgan las lágrimas en alguna ocasión, sí.
Fíjate, cuando se me hizo esa pregunta, no supe en realidad qué fue lo que la respuesta en particular que di exacta. Mis palabras exactas no me recuerdo, ¿verdad? Pero sí, lo único que sí recuerdo decirle, ¿verdad? Yo a veces, a mí, en la última ocasión antes de eso, le dije fue porque se me vino a la mente las imágenes de mi abuela. Y yo desde chiquillo estuve muy pegado con mi abuela. Nomás llegábamos y lo primero que iba a buscarla, ¿verdad? Y a veces por eso me entra el sentimiento, ¿verdad? Pero no siempre es esa la situación. O sea, a veces mucha gente se siente incómoda porque se ha visto ese fenómeno, se le puede decir, porque mucha gente les ha tocado que durante la misa les toca que brotan lágrimas y ellos no saben de dónde. ¿De dónde viene?
Ah, caray, ¿y a qué se deberá eso?
Pues este fenómeno, mira, yo no soy científico. Simplemente te podría decir lo que yo he leído un poco, ¿verdad? Este fenómeno es algo que va mucho más allá de lo que vemos. Muchas veces la gente nos sentimos un poco con vergüenza. Ay, ¿qué tal si me van a ver allá? Y van a decir, soy un chillón, soy una chillona. ¿Sí me entiendes? Y no. Deberías dejar que este fenómeno siempre siga su curso, que fluya, porque hay un significado mucho más grande.
Ah, caray, me interesa saber.
Fíjate, yo lo leí esto en unos pequeños párrafos porque no tengo el libro y lo estoy tratando de conseguir a ver si puedo leer todo el libro completo. Pero la Santa Teresa de Ávila escribió un libro y esto es algo que tiene años y años, que de hecho ha sido documentado, ¿verdad? Y ella lo documenta que es una acción que pasa, que nos pasa dentro de nosotros espiritualmente, y muchas de las veces no nos damos cuenta y lo tomamos como simplemente un momento de fragilidad, ¿verdad? Un momento emocional, pero en realidad viene con un significado mucho más grande. Es cuando uno de los puntos muy, muy, muy bonitos, como ella lo escribió, uno de los puntos es que es cuando tú estás con un enfoque tan profundo que tu alma y tu corazón tocan lo divino, pero nuestro corazón no es tan grande lo suficiente, y la única manera de derramar esa sensación tan bonita al tocar algo divino es por medio de lágrimas.
Mira, tiene mucho sentido entonces, claro que sí. Es algo muy interesante eso que estás comentando, porque en realidad, pues lo que yo te estaba describiendo de mis propias experiencias, lo que yo siento en algunas ocasiones cuando estoy viendo en la consagración, en la transformación del pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo, tiene mucho sentido lo que me estás diciendo, porque es una sensación que no puedes explicar.
Sí, porque esto está documentado por siglos. Ya tiene esto. Este fenómeno tiene documentado por siglos. Y usualmente tiende a pasar durante la consagración.
Así es. No, pues es que el momento más sagrado es cuando Cristo se hace presente en la misa. Exactamente. Mira, déjame comentarte algo. Ahora se me vino a la mente de repente. Hace algunos años estaba yo trabajando fuera de aquí del Valle de Texas. Para nuestros seguidores, estamos nosotros en el sur del estado de Texas, en la frontera con México. Pero hace algunos años estuve yo en la ciudad de Houston trabajando. Y estaba yo comiendo en un restaurante que no vamos a tirar goles ni a hacer comerciales para nadie, ¿verdad? Pero estaba yo comiendo en un restaurante de...
Al ratito que nos patrocinen.
Sí, de comida rápida. Y había un hombre ahí, un vagabundo, como los llamamos nosotros, un homeless, sentado, que entró y se sentó en una mesa donde había un plato que alguien ya había terminado de comer, dejó las sobras, como decimos, se sentó a comer de ahí. Lo que me llamó la atención, ese día estaba haciendo frío y no traía zapatos. Y me llamó mucho la atención y no podía yo dejar de ver los pies de este hombre que no traía zapatos. Y me entró un sentimiento como si yo estuviera viendo a uno de mis hijos desnudo en el frío. O sea, me dolió realmente ver a este hombre sin zapatos. Y lo vi como estaba comiendo las sobras que alguien más había dejado, que me hizo sentir mal. Me hizo sentir mal porque dije, bueno, yo tengo dinero para comprar mi comida, la de él, y probablemente pagarla dos o tres más. Y él está bien feliz comiendo lo poquito que encontró de lo que alguien más dejó. Y y me salí de ahí, me subí a mi carro con la intención de ir a buscar unos zapatos para comprárselos, pero no pude contenerme. La verdad, me solté en llanto a llorar porque me sentí muy mal por él.
Algo te conmovió.
Sí. Y créeme que era la primera vez que me pasaba. Yo he visto vagabundos en mi vida, como no te puedes imaginar. Y antes de estar más cerca del camino del Señor, porque no digo que voy por el camino correcto, trato, por lo menos de acercarme. Pero cuando realmente estaba yo más alejado, yo los veía y hasta me daba coraje. Decía, bueno, pues este se ve más joven o más fuerte que yo. Y ahí anda pidiendo o anda dando lástimas. Mira, hasta, quién sabe si guardó los zapatos en la mochilita esa que trae ahí para dar lástima. Y lo veía de otra manera. Pero esa vez no lo vi así.
Me recuerda, no sé si tú llegaste a ver a un señor también. Yo dos o tres veces le ayudé con algo ahí, ¿verdad? Pero este señor lo miraba y te daba cosa verlo. Porque andaba descalzo y aquí en el calorón del valle... Este señor se paraba en los cruceros y descalzo, y él se paraba en las líneas. ¿Ya ves las líneas que pintan en medio de las calles, las líneas blancas o amarillas?
Sí.
Ahí se paraba con los pies ahí en las líneas. Yo creo pues es el lugar un poquito más...
menos más, caliente, sí.
Sí, un poquito menos caliente que el pavimento negro, ¿verdad? Me recordé a ese señor, fíjate, ahora que me pongo a pensar, ¿quién sabe qué habrá pasado? Ya tengo muchos años que no lo miro a ese señor.
Sí, sí, creo saber quién es, porque yo también me tocó... Bueno, no sé, no lo conozco, ¿verdad? Para decir quién es, pero sí, sí, recuerdo haberlo visto también.
Bueno, pues el punto es que algo te conmovió, y eso es lo que mismo a lo que vamos con lo de las lágrimas en la misa. Es algo obvio que se te remueve en tu pecho.
Así es. Muchas veces obvio. Puede ser culpa, que tú te sientes culpable, no te sientes digno de estar en la presencia de Dios porque eres un pecador, porque a lo mejor llegaste a la misa y antes de llegar a la misa, no sé, te molestaste con alguien, dijiste algo inapropiado. A lo mejor llegaste con mucha flojera porque estaba muy a gusto en la cama y no te querías levantar, no sé. Pero en ese momento te sentiste culpable, indigno, porque pues yo no merecía estar aquí y como quiera el Señor se hizo presente y me invita a la mesa.
Pero si estamos, por ejemplo, estamos en misa y estamos tranquilos, concentrados, escuchando, ¿por qué, en tu opinión, por qué nuestro cuerpo responde de esa manera? Se supone que estamos, como yo voy y entro y hago un tipo de meditación los primeros cuantos minutos para enfocarte, ¿verdad?
Sí.
Porque va a haber distracciones.
Como para borrar las cosas que hay en tu mente, sí, y
como por ejemplo enfocarte. Nosotros con la niña, ¿verdad? Así. Gracias a Dios, ahora estas últimas veces de la misa se ha portado muy bien, no se ha puesto necia ni nada, pero me pongo en enfoque de que a lo mejor ella se puede poner necia o lo que tú quieras, y pues hay que hacer lo que necesites que hacer para poner atención, ¿cierto? So, vamos a prepararnos y a enfocarnos en la misa. Entonces, ¿por qué responde nuestro cuerpo de esa manera?
Emoción.
¿Será?
Alegría. No solo tristeza. Porque te puedo comentar otra anécdota donde las lágrimas corrieron. Y no fuera nada más una o dos lágrimas. Ahí solté el llanto en grande. Pero no fue tristeza. Fue una emoción y una alegría muy grande. Uh-huh. El día que nació mi nieto, que... No me tocó estar en el hospital porque él estaba en Kansas. Nosotros estábamos aquí en Westlake, con el Valle. Pero me mandaron la fotografía de mi hija abrazando al bebé. Y fue una emoción tan grande que no pude contener el llanto. Y mi esposa tampoco. Ahora estábamos los dos mojando el teléfono con las lágrimas. Pero en ese momento no hubo tristeza. No hubo... ningún tipo de mortificación, no, era una alegría inmensa.
Fíjate, Santa Teresa de Ávila escribió y estudió esto hace más de 400 años. Y ella dice que estas lágrimas especiales, que hay que recalcar, estas lágrimas especiales no provienen de tristeza. Ella dice que esto proviene de un reconocimiento tan profundo que sobrepasa, que trasciende todo tipo de pensamiento racional. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Por eso, cuando esto sucede, no avergonzarnos de esto, ¿verdad? Porque muchas veces puede pasar, oh, ¿quién me está viendo? Chinga, van a decir que pues qué tiene, qué está loco, qué si estás en vista. No. Esto es un fenómeno que aún todavía estamos tratando de comprender, pero yo digo y estoy de acuerdo que deberías dejarlo que fluya como viene.
Y sobre todo en nuestra cultura, ¿verdad? Que pues cómo tan machito con cinto de piel, botas y sombrero vas a estar llorando.
¿Verdad? Eso es lo que te digo, porque es lo que pasa. Y si le pones atención en estas misas, cuando miras a una persona, luego lo primero que vas a ver, empiezan a como a mirujear así para los lados. ¿Y quién me está viendo? Los que no, obviamente, no hemos entendido. Y los que estamos tratando de entender, pues nos sabemos ahorita que pues es algo que no te vas a avergonzar, porque es algo en realidad muy bonito que está pasando dentro de ti.
Sí, exactamente. Sobre todo los que, como nosotros, que somos parte de Acts, que hemos vivido un retiro espiritual y que hemos participado en el equipo trabajando en retiros en más de una ocasión, entendemos que los hombres también lloran y que no es nada de lo que tengamos que avergonzarnos. Y además nos purifica el alma. Hasta cierto punto, cuando traemos una carga pesada, esas lágrimas te limpian el alma.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, entonces podemos reconocer que cuando nuestra alma, nuestro corazón nos toca lo divino, podemos decir que nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu van a responder de maneras que sobrepasan nuestro entendimiento.
Exactamente.
Ok, eso va a funcionar. Entonces podemos establecer que las lágrimas pueden ser una respuesta a gracia sobrenatural, gracia de Dios.
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Porque si nos vamos al lado científico, y esto está documentado, la verdad no venía preparado, pero puedo buscar la información. Cuando lloras de tristeza, los componentes químicos de tus lágrimas no son los mismos de cuando lloras por angustia, de cuando lloras por coraje, cuando lloras por felicidad.
Hay variaciones.
Y si esa es la manera en la que se manifiesta en el cuerpo, podemos decir que ahí está presente también la gracia de Dios. Porque no podemos desconectar la materia de Dios, porque Dios creó la materia. Y si en el momento en el que tú estás llorando y sientes esa conexión con Dios y tu llanto no es de tristeza, pero de gozo, obviamente la presencia de estos compuestos químicos en las lágrimas tienen que ver con la presencia de Dios.
Sí. Y fíjate, viendo esto, como te digo, y voy a buscar ese libro, yo ya me quedé desde esta semana que pasó.
Te quedaste bien picado.
Sí, porque solamente pude leer unos cuantos puntos, ¿verdad? Pero quiero leer el libro. Pero de hecho, esto está escrito en las escrituras, de hecho. Lo que dices de que las lágrimas nos limpian, nos lavan, ¿verdad? Y uno que me resaltó mucho y fue que lo encontré por medio de esas cosas, de esos pequeños puntos que alcancé a leer, el Salmo 56. El Salmo 56, específicamente, el versículo número 8, ahí dice: tú has recogido mis lágrimas en una botella, en tu botella. ¿No están escritas en tu libro? ¿Qué nos está diciendo?
Que Él está tomando nuestro sufrimiento para que nosotros nos liberemos de esa carga.
¿Verdad? Y eso es algo que yo digo, bueno, en mi punto de vista, es algo muy bonito porque es, en mi punto de vista, como te digo, es una de las pruebas, de nuevo, que tenemos visibles, que hay todavía esperanza para nosotros.
Y hay otro salmo, el Salmo 34, versículo 18, que dice: el Señor se acerca a los quebrantados de corazón. Al estar quebrantado de corazón implica que hay lágrimas derramadas con fe. Con fe y confianza en el Señor. Y el Señor la recibe bien. Y eso es algo que yo experimenté en mi vida cuando me planté en la puerta del Santísimo en el año 2020, cuando el COVID y estaban las puertas cerradas y en realidad no nos permitían entrar. Pero yo estuve ahí y como lo dice aquí en el Salmo, quebrantado de corazón, con lágrimas en los ojos, yo le pedí al Señor que me abriera una sola puerta, que cerrara todas y abriera una sola para que pudiéramos encontrar el camino. Y el Señor, que comparte nuestro dolor, porque Cristo compartió nuestro dolor, Él sufrió como humano, Él lloró como humano en su naturaleza humana, me escuchó y pues realmente puedo decir que guardó las lágrimas en esa botella y me dio consuelo porque respondió a mi oración, a mi súplica.
Y hablando de lágrimas, mire, te lo digo del punto de vista de un pecador. La iglesia también muchas veces nos ha recordado que la conversión, déjame aclarar, la conversión no nada más dicha, o sea, no nomás de palabra. La conversión interior también es expresada con frecuencia. Y esta se puede expresar en una tristeza que te lleva a lágrimas, pero son lágrimas saludables. Yo digo en mi punto de vista, son lágrimas saludables, porque son no solamente son lágrimas de arrepentimiento, tal vez remordimiento, pero son lágrimas de amor.
Así es.
De amor, porque muchas de las veces eso es lo que va a causar que cambiemos, el amor a alguien. Y no necesariamente, bueno, ¿cómo los puedo explicar? En mi punto de vista, claro. El amor a alguien te ayuda a cambiar y no yo digo que es sería muy difícil cambiar de un día al otro. Decir, sabes que ayer fue así, hoy ya no. Pero se trata, se sigue intentando. Y cuando te duele porque a lo mejor has fallado, creo que vas por el buen camino, por el correcto camino.
Así es, y es por eso decimos que la iglesia no es un club de santos, es un hospital para pecadores. Uh-huh. Y el día que nosotros pensamos que ya estamos curados y no vamos al hospital, entonces sí hay que preocuparnos. Pero mientras seguimos ahí, pues va a haber llanto, sí, pero el Señor en el Apocalipsis 21, versículo 4 al 6, promete un futuro en el que Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, llanto ni dolor. Y eso también lo vimos antes, cuando Mateo dijo en las Bienaventuranzas, en el capítulo 5, específicamente en el versículo 4, que dice, bienaventurados aquellos que lloran porque ellos recibirán consuelo.
Bueno, entonces, tengo una pregunta. Y esta es para la gente que tal vez ha tenido esta experiencia y aún no sabe qué es lo que significa. ¿Cómo podemos distinguir entre las lágrimas emocionales ordinarias y estas lágrimas sagradas de gracia de las cuales estamos hablando? ¿Cómo podríamos distinguir? ¿O qué podemos hacer para poder distinguir?
Yo creo que no es tan complicado. Por ejemplo, voy caminando, me tropiezo, me caigo, me duele y lloro. Esas serían lágrimas ordinarias, uh-huh. ¿Verdad? Porque salieron simple y sencillamente porque sentí dolor físico. Lágrimas ordinarias porque estudié 2 días para un examen. El día que tomo el examen me la jugaron rudo, me cambiaron la jugada y no pasé. Y hay frustración por eso. Me imagino yo, estamos hablando de lágrimas ordinarias. Sabemos cuál fue la causa que nos llevó a las lágrimas. Pero cuando estás en la presencia de Dios en la misa, empieza la consagración. Y sin saber por qué las lágrimas brotan de tus ojos y tú tienes una sensación que no puedes explicar, estas son las lágrimas divinas de las que estamos hablando. Cuando estás en la misa y estás empezando la misa y estás aceptando que eres un pecador y tus lágrimas brotan, es porque te estás purificando, porque estás aceptando, como tú lo acabas de decir, de corazón. Te entregas y dices, Señor, perdóname, soy un pecador. Y tus lágrimas brotan. Esas son las lágrimas que te están limpiando el alma.
Entonces, para la gente que nos escucha y que ha pasado esto, y de nuevo regreso a lo que decía, que aún no están aclarados en qué significa esto, creo que esto sería un punto de meditación para ellos. Si te llega a pasar esto, no lo descartes como un simple gesto de
debilidad.
Mejor hay que contemplar por qué está pasando, qué siento en mi interior, qué estoy pensando. ¿Sí me entiendes?
Exactamente.
En mi opinión, las lágrimas inexplicables durante la misa, para mí, yo digo que van a ser una forma de expresión, tanto de dolor por el pecado que tal vez yo sé que he cometido, pero también alegría, lágrimas de alegría por el amor que nos está rodeando en ese momento, el amor divino, el amor, por ejemplo, de mi esposa, de mis hijos, sí, pero también el amor divino que nos está rodeando en ese momento. Yo digo que tenemos que reconocer que a veces estas lágrimas que experimentamos, especialmente durante la misa, no van a tener el mismo peso emocional. Eso lo voy a aceptar, ¿verdad? Porque a veces puede ser simplemente algo emocional, como te comentaba. Me acuerdo de mi abuela y me da tristeza porque pues ya no la tengo conmigo, ¿verdad? Aunque se oiga un poquito egoísta porque ella ya está descansando y quiero tenerla aquí. O sea, ¿qué quiere decir que va a estar aquí con nosotros con sus dolores? No. Pero bueno, o sea, es lo que yo digo, que tenemos que reconocer que sí, a veces va a ser por algo simplemente sentimental, emocional. Pero, o sea, esa es nuestra humanidad, ¿verdad? Nuestra sensibilidad humana. Pero muchas de las veces sí es punto de meditación, porque sin darte cuenta, a lo mejor ya estás teniendo un encuentro divino. Y eso es lo que hay que meditar. Estás teniendo un encuentro divino y además, si no te meditas, ni posiblemente no te estás dando cuenta que tienes un encuentro divino en ese momento.
Exactamente, tú le estás pidiendo al Señor que venga a ti y Él está ahí, y eso es lo que te mueve y lo que te hace sentir de esa manera, lo que hace que las lágrimas broten de tus ojos. Pero si tú no cierras los ojos y ves con el corazón, no te das cuenta, como tú lo estás diciendo, Dios está presente contigo. Uh-huh. La Virgen te está abrazando. Sí. Jesús está aquí.
Exacto.
Lo decimos en un canto, pero no lo sentimos con el alma.
Correcto. Bueno, si esto llega a pasar, ¿qué hacemos? ¿Detenemos esas lágrimas?
No, déjalas correr. ¿Verdad? Déjalas correr y invita al Señor a que se quede contigo.
Y fíjate, mucha gente, y lo he visto, porque pues vamos a las misas, o es más, ahora en septiembre, en el retiro que estuve en parte del equipo en septiembre, Víctor Hugo hizo una canción muy bonita durante la noche de velas.
Ajá.
Y varias gentes se les vio con lágrimas.
Así es.
Durante ese momento. Fue un momento muy bonito lo que pasó. Y sí, mucha gente se vio con lágrimas y muchos se las limpiaban, se miraban. Y a lo mejor se limpian las lágrimas, quizá por vergüenza que los vean, ¿verdad? ¿Qué dirán? ¿El qué dirán? Siempre va a estar ahí el elefante. ¿Qué dirán? Pero yo digo que es importante dejar que esta experiencia salga a flote. Si viene dentro de tu corazón, déjala que salga a flote. Y yo lo que le diría a la gente que pase por esto y se limpie sus lágrimas por el qué dirán, yo le diría a esa gente, no, ¿por qué mejor no las ofreces esas lágrimas como una oración? Ofrécelas.
Muy buena idea. Sí, claro que sí, eso sí sería mucho más efectivo y mucho más bonito, porque el Señor acepta todos los sacrificios que tú haces y todo lo que tú le ofreces. Y fíjate, una vez en una ocasión en la misa con el Padre Francisco, fue en una misa de sanación. Él estaba en el momento de la consagración, estábamos de rodillas Y sentí esa sensación, las lágrimas empezaron a salir. Y yo cerré mis ojos y yo pensé que estaba haciendo oración en silencio. Y mi señora me ha dado un codazo y me dice, cállate. Y yo volteo y estoy llorando y se me queda viendo y me dice, ¿qué tienes? Y le dije, nada, me dice, es que estabas cantando, dice, pero pues el padre está en la consagración. Le digo, ¿cómo que estaba cantando? Y me dice, sí, estabas cantando ese canto que decimos, que va, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Y me dice que yo estaba cantando. No lo estaba cantando en voz alta, pero me dice que lo estaba yo cantando. Uh-huh. No sé si el padre me escuchó porque no me comentó nada, pero... es cuando, como tú dices, déjalo que fluya, déjalo que te llene, que esté presente.
Fíjate, y en los poquitos puntos que estuve leyendo sobre el libro ese, regresando al libro de Santa Teresa de Ávila, me recordó mucho ahora esta semana pasada que tuvimos esa pequeñita reunión, ¿verdad?, de nuestro hermanito José, que está pasando por un problema muy difícil. ¿Te acuerdas lo que dijo? Que él oraba y oraba y pues pasa por estos estragos, ¿verdad? Y pues, ¿qué pasa? Al pasar por estos tiempos tan difíciles, pues derrama lágrimas, ¿verdad?
O sea, así es.
Y fíjate, y a lo que voy es que en una de las páginas de ese libro, Santa Teresa escribió lo siguiente, dice... Ante Dios no importa la cantidad de palabras, sino la disposición del corazón. A veces la oración más elocuente es la que se pronuncia entre lágrimas y que solo el cielo entiende. Entonces a lo que voy es, él a lo mejor se encontraba un poco confundido, pero acuérdate lo que dicen, oraba y oraba, pero a lo mejor la oración real que tenía que decir... eran las lágrimas esas que le estaban brotando.
Así es. Hay muchas maneras en las que podemos comunicarnos con Dios y Dios no nada más escucha lo que sale de tus labios, pero lo que sale de tu corazón. Y esas lágrimas cuando vienen del corazón traen ese mensaje.
Fíjate qué bonito tema el de hoy y como te digo, es algo que... no tal vez entendemos por completo, pero sí es punto de meditación si llegamos a experimentar esto. Y bueno, pues yo simplemente me quiero despedir simplemente agregando lo que Santa Teresa de Ávila nos dio. 4 puntos, ¿verdad?, que nos deja en su libro, en su estudio, que puede significar las lágrimas. 1, pueden representar un arrepentimiento sincero por los pecados. 2, estas lágrimas suelen brotar de una profunda gratitud por el amor de Cristo manifestado en la Eucaristía hacia nosotros los pecadores, gente indigna. 3, ella identificó estas lágrimas como signos de compunción, o sea, remordimiento interior. Es un santo dolor que conduce a la conversión. Y como lo dije hace rato, no la conversión externa, interna. Y 4, estas lágrimas pueden surgir simplemente de la propia alegría espiritual. ¿Cómo la ves?
Wow, bien interesante. Y muy cierto, y es algo para, como tú lo dices, para meditar. Tenemos que meditarlo despacio para poderlo digerir, porque es algo muy, muy fuerte. Todos estos temas son bastante fuertes y nos ayudan a entender realmente el significado de las lágrimas, sobre todo durante la misa o en la presencia del Santísimo, y pues nos llevan a entender, a comprender nuestra relación con Dios.
Uh-huh. Y lo decimos del punto de vista de 2 personas, sus servidores aquí, comunes y corrientes, que simplemente...
A veces más corrientes que comunes.
Que simplemente estamos siguiendo nuestra fe a lo mejor que podemos entenderla.
Así es, y los invitamos a todos a que mediten estas cosas y también que nos den su opinión, si quieren hacer comentarios, desde luego los agradecemos y todos los comentarios son bienvenidos, a favor o en contra, porque no estamos nosotros para hacer a un lado a nadie y es bueno conocer los puntos de vista de otras personas. Pero de la misma manera nosotros les damos nuestro punto de vista, es nuestra forma de ver nuestra fe y pues nos da mucho gusto poder compartir con ustedes.
Sí, y de antemano pues les comentamos a nuestros seguidores que nos siguen en el canal de Se Busca, que de nuevo, por motivos conflictivos de horarios, no hemos podido poner mucho contenido en video, pero pronto vamos a empezar otra vez a poner esos videos, donde ahí pueden dejarnos comentarios, pueden dejarnos tal vez algún testimonio y vamos a traerles un pequeño proyecto, una pequeña película para ustedes, para que pues tengan un entretenimiento sano.
Así es, vamos a incluir nuevo contenido en nuestro canal para que pues nos acompañen, nos sigan y nos den su opinión.
De antemano, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en La Fe Sin Filtro.
Y una docena de huevos. Muchas gracias.
Gracias. Oh.